sea tu nombre santificado, sea tu nombre bendito desde ahora y para siempre. Glorifícate, Señor, como nunca antes. Señor, en cada persona, en cada vida. Señor, que tu nombre, Señor, salga, mi Dios, Dios mío, a iluminar todos los corazones. Padre, levanta tu nombre a través de tus obras en la vida de tus hijos. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies con tu sangre, carmesí, Señor. Perdona todas nuestras rebeliones, Señor. Perdona, Padre Santo, todo aquello que no ha sido grato delante de tus ojos. Sean aquellos pecados de omisión o de acción. Señor, te pedimos que nos limpies, Señor, nos purifiques. Estamos aquí, Señor, para adorarte, para bendecirte. Queremos, Señor, más de ti. Queremos más de ti, Señor. Y no queremos que ningún obstáculo, Señor, pueda impedir nuestra comunión contigo. Abrazamos, Señor, esa fe preciosa en ti. Señor, tomamos nuestra cruz este día. Cada día, cada momento, Señor, abrimos nuestro corazón a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pido que seas tú haciendo maravillas en el corazón. Señor, cambia aquellos sentimientos, Señor, que no deben de estar. Y ponga aquellos sentimientos que son los tuyos. Aquellos pensamientos que no deben de estar ahí, Señor, desarráigalos ahora en el nombre de Jesús. Toda actitud que no sea la correcta, toda acción que no sea conveniente, Padre mío, en este momento desarráigala, Padre Santo, y planta tu voluntad. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en nuestro corazón. Padre mío, te pedimos que tú salves, que tú vivifiques aquella vida, Señor, que están muertas en sus delitos y pecados. Señor, gracias, Señor, y arranca los temores de toda naturaleza. Señor, por ello, mi Dios, estamos aquí confiados en tu amor, en tu misericordia. Y gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias porque siempre, Señor, has estado a nuestro lado. Nunca nos has dejado. Qué lindo, Señor, poder confiar en tus misericordias. Padre eterno, pedimos que tú bendigas a cada uno, Señor, en su trabajo. Tú conoces las necesidades que cada uno tiene, Señor, pero sabemos que tú eres fiel y verdadero, Señor, y tú vas a proveer aquellas cosas conforme a tus riquezas en gloria. Abre las puertas, Señor, que tú ya has preparado de antemano para tus hijos. Abre esas puertas, esas oportunidades, Señor. Pon tu mano de sanidad en aquellos cuerpos que están enfermos. Señor, glorifícate en esta hora. Señor Jesús, sana para tu gloria, Señor. Sana esos cuerpos que están con dolor. Gracias, Señor, porque sabemos que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Tú derramaste tu sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Tú venciste a Satanás y los demonios y te damos gracias, Señor, por toda esa victoria maravillosa. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, abrimos nuestro corazón a tu palabra para que seas tú, mi Dios, hablando nuestra vida y que podamos echar mano del consejo que tú nos tienes en esta hora. En el bello nombre de Jesús, Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de las Sagradas Escrituras. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Bienvenidos. Y qué bueno que estamos a esta hora temprano aquí en la casa del Señor para deleitarnos en su presencia. Y qué bonito es tomar tiempo para orar a solas. De hecho, así vemos en la Escritura, tanto David, los profetas. Bueno, aún encontramos porciones de la Escritura que nos hablan que es bueno levantarnos muy temprano para buscar el rostro del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, al Salmo 35, versículo 23. Salmo 35, versículo 23. Dice así: Salmo 35, 23. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Vamos a leerlo una vez más. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Dentro de los salmos existe una variedad de ellos. Entre ellos tenemos salmos de alabanza, salmos didácticos, y entre otros tenemos lo que se conoce como los salmos imprecatorios, que este Salmo 35 es uno de ellos. Esta clase de salmos es aquellos que exaltan lo que es la justicia de Dios. Y es por eso que en este caso David puede venir delante del Dios justo, porque sabemos que Dios es justo, hermanos, y no hay sombra de variación en él. Entonces él puede apelar a ese Dios justo, a ese juez justo eterno, para que él pueda pelear su causa. Y probablemente muchos de los que estamos en esta hora y aquellos que escuchan esta reflexión de la palabra, últimamente han sido víctimas de alguna clase de injusticia. Especialmente porque Satanás, hermanos, es padre de mentira y él siempre está acusando a los hijos de Dios, está trayéndole obstáculos, problemas, y también algunas personas se dejan instrumentalizar por él. Y es aquí cuando el corazón, cuando ha sido víctima de alguna clase de injusticia, la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo entonces con esto? Si es una persona cercana, lejana, o problemas en el trabajo, están cometiendo algún acto de injusticia, usted está sintiendo dolor por aquella situación, algunas personas no saben qué hacer y es por eso que se llenan de amargura, se llenan de odio, de venganza. Algunos hasta han llegado hasta quitarle la vida a otras personas porque creen que de esa manera van a aliviar su carga. Al contrario, lo que han hecho es aumentarla. Es por eso que es importante, hermanos, que cuando seamos víctimas de algún acto de injusticia, nosotros podamos acudir al juez justo que es nuestro Señor. Y es por eso que David en este Salmo 35 se expresa de esa manera. Y David en este momento que escribe este Salmo, recuerden que estaba siendo víctima de su suegro, el rey Saúl. Y lo andaba buscando para matarlo, pero no solamente él, sino que otras personas se habían confabulado. Y lo acusaban y lo buscaban para destruirlo, sin que él tuviese algo por lo cual él pudiese estar pagando. Sin embargo, él era recto, era justo delante de Dios. Entonces, esto, hermano, nos lleva a poder reflexionar en esta hora bajo el tema, pide en oración que Dios te defienda. David, por eso en este salmo, prácticamente es una oración. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, ante una situación injusta? Lo que tenemos que hacer es pedir en oración que Dios nos defienda. En primer lugar, hermanos, esto nos lleva a reflexionar que las injusticias y la necesidad de defensa es algo que existe en esta tierra. Recuerden ustedes aquel caso de aquellas dos mujeres que prácticamente casi al mismo tiempo quedan embarazadas. Las dos eran prostitutas y casi al mismo tiempo nacen los dos niños. Las dos estaban criando esos niños, pero una de ellas en la noche, al darse vuelta, asfixió a su hijo. Entonces cuando vio que su hijo estaba muerto, entonces se lo fue a cambiar. ¿Conoce algún caso como ese? Hay personas que son los culpables y luego quieren echarle la culpa a otra persona. Y entonces agarra a su hijo muerto y se lo pone en la cama de la otra mujer que tenía a su hijo vivo, y el hijo vivo ahí ya lo toma. Cuando la persona le pusieron al hijo muerto despierta, dijo, no, este no es mi hijo. Y ella dice, no, ese es tu hijo. Entonces viene delante de Salomón. Una situación bastante delicada. ¿Cómo resolver, cómo juzgar ese acto de injusticia? Pero viene esta madre y viene delante de Salomón, estamos hablando que era rey y a la vez era juez. Y entonces se le presenta este caso. Y entonces Salomón dijo, bueno, he escuchado cada una de sus opiniones, así que lo que vamos a hacer es una cosa, tráigame una espada, vamos a partir al niño en dos y le vamos a dar la mitad a cada una. Entonces dice la Biblia que la verdadera madre, no la ficticia, la verdadera madre dijo, no lo mates, dáselo a ella. Y la otra decía, no, mátalo. Entonces Salomón dijo, no, denle el niño a esta mujer que está dando a su hijo para que no se le pueda destruir, porque ella es la verdadera madre. Hermanos, así como Salomón dio e hizo justicia, así también tenemos un Dios justo. Y nosotros podemos venir delante de Él. Algunas veces como cristianos pensamos que nosotros debemos de dejar que todas las cosas sucedan sobre nuestra vida, negativas, pecaminosas, que nos ofendan, pero no hacer absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos cristianos? Que se llenan de amargura, se llenan de resentimiento, se sienten defraudados por Dios. Pero la verdad es esta, que Dios nos ha dejado una manera de poder desahogar estos actos de injusticia. Y esto, en primer lugar, es a través de evaluar que la injusticia existe en esta tierra. El problema de cerrar los ojos sobre la condición de la maldad en el hombre es una de las cosas que más ha dañado, porque siempre estamos nosotros pensando que no hay maldad entre las personas que son más cercanas. Y ponemos nuestra confianza en el hombre al mismo nivel que Dios. Ahora bien, si nosotros cerramos nuestros ojos ante la maldad, una de las cosas que va a suceder es creer que toda persona es buena. Sin embargo, hermanos, ninguno es bueno, solo Dios es bueno, dice la Escritura. La palabra de Dios nos dice, allá en Romanos capítulo 3, en el versículo 12, encontramos esta declaración contundente. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no existe ningún ser humano que pueda decir que es bueno. No, todos, dice la Biblia, todos nos hemos desviado. A una, dice, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Bueno, el único es Dios. Ahora, cuando nosotros creemos que la gente es buena y después nos decepciona, eso va a traer un dolor muy fuerte. Además de eso, el poder creer que no existe maldad, especialmente en las personas más cercanas. Y esto es lo que estaba pasando con David. David, de quien estaba recibiendo esas heridas, esas ofensas, era de las personas con las personas con que él compartía. Por eso que en el versículo 13 al versículo 14, él habla de la compasión que él mostraba hacia esas personas, pero ellos le estaban pagando de una manera contraria. Dice, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto de madres, enlutado me humillaba, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciable y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. David tenía compasión de ellos, David tenía esa empatía, trataba de ayudarlos. Sin embargo, cuando él sufría, esas personas le pagaban con una moneda diferente. Especialmente, hermanos, cuando uno llega a creer que las personas que son más cercanas a uno son las personas que no tienen maldad. Hermanos, la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. O sea, y eso es lo que ha decepcionado a muchas personas. Por eso dice, ¿cómo es posible que mi amigo o mi amiga, mi compañero de trabajo, o puede ser el esposo o la esposa, o el hijo o el padre? ¿Cuántos hijos no se han quedado decepcionados por sus padres? O viceversa. ¿Cuántos no han caído en una decepción por problemas que han habido dentro del matrimonio muy serios? Porque se ha creído que las personas más cercanas no tienen maldad, pero eso no es correcto. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno, y creer que los amigos van a corresponder en igualdad. Si usted ha sido compasivo con alguien, ha sido benevolente, ha sido caritativo, le ha echado la mano para sacarlo adelante, y usted no recibe cuando usted está pasando una situación similar a la que ellos pasaron, pero ahora al contrario, en lugar de ayudar, lo desprecia, eso también llega a doler. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de David. Pensaba que estos amigos, por eso dice, yo no lo entiendo, es lo que dice en el versículo 15. Dice, se juntaron contra mí gente despreciable y yo no lo entendía. Es decir, ¿cómo es posible que yo haciéndole bien a ellos, ahora ellos me están haciendo mal? A lo mejor algunos de los que están aquí sienten eso también en su corazón. No entienden, ¿cómo es posible que me haya hecho esto? ¿Ha habido eso alguna vez? ¿Cómo es posible que eso me lo haya hecho a mí? Porque usted ha sido, bueno, entre comillas, buena gente, porque el único bueno es Dios. Y creemos que las demás personas tienen que ser realmente bondadosas, y eso es lo que duele, entonces esos actos de injusticia. Pero la Biblia nos recuerda también en Romanos en el capítulo 5, en el versículo 12 de la epístola de Pablo a los Romanos, nos recuerda cómo es que se recibe esta herencia de maldad. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué existe injusticia? Porque el hombre, todos nacimos con una herencia que tiende hacia lo malo, con el pecado. Entonces, es por eso que existe esas desilusiones. Ahora bien, esto también nos lleva a ver en este salmo, hermanos, que hay una necesidad de justicia por el daño recibido. Cuando David está aquí en este salmo orando a Dios, le está pidiendo: Señor, necesito que tú puedas intervenir en esta situación. Ahora, ¿por qué existe esa necesidad en todos nosotros? En primer lugar, hermanos, es porque somos creados a la imagen de un Dios justo. Cuando la Biblia dice que Dios, hermano, es justo, y usted y yo hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios, entonces dentro de cada uno de nosotros, así como hemos recibido el ADN de nuestros padres, el ADN en el espíritu, también en nuestro espíritu humano existe la necesidad de la justicia, porque somos creados a la imagen de un Dios justo. O sea que la justicia que está en Dios también se expresa en nuestro espíritu. Entonces hay una necesidad, por eso la Biblia nos recuerda acerca de la creación de esa área de nuestra vida. Por eso dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, oiga bien esto, recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, cuando habla aquí que Dios lo hizo recto, la palabra hebrea que se traduce aquí como recto significa lo que se conforma al carácter de Dios. O sea, si hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces en nuestro corazón, en nuestro espíritu, también existe una demanda que las cosas sean conforme al carácter de Dios. Y es por eso que existe la necesidad que se haga justicia. También, hermanos, ¿por qué es necesario? Porque es necesario para la restauración del alma en el presente y en el futuro. Nuestra alma, cuando ha sido herida, necesita ser restaurada. Pero también, hermanos, para no perder el galardón por la falta de perdón. Es importante que pidamos que Dios intervenga, porque de otra manera nuestro corazón se llenaría de ansiedad, de angustia y sobre todo de la falta de perdón. ¿Cuántas personas por no haber acudido a Dios en oración? Señor, hazme justicia. Señor, respóndeme a esta situación que estoy pasando. ¿Cuántos no les han quitado propiedades? ¿Cuántas personas con mentiras, con falsos testigos, les han privado de la libertad? ¿Cuántas personas han estado en la cárcel y son inocentes? ¿Cuántos hijos han sido víctimas de decisiones injustas de sus padres? Entonces ellos, ¿qué pasa? Se llenan de amargura. Es más, en algunos casos han crecido en hogares cristianos y cuando ven actos de injusticia, porque pensó el hijo que papá y mamá eran tan buena gente que nunca le iban a hacer nada malo. Porque se le olvidó a este niño, a esta niña, que todo hombre que nace sobre la faz de la tierra nace con esa naturaleza pecaminosa injusta. ¿Y qué es lo que sucede? Se llenan de aborrecimiento y de odio, y eso hace que un momento dado estrangulen su vida espiritual. Y es por eso que en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea el que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense bien, cuando no hemos pedido a Dios en forma correcta que Él nos asista ante un daño, nos llenamos de amargura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estorbamos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el agua. La gracia es el oxígeno. La gracia es las bondades de Dios. La gracia es la intervención de Dios. La gracia es que Dios nos asista. Pero ¿cómo se estorba? Que brotando una raíz de amargura, y por ella, dice, muchos sean contaminados. Entonces, por eso es importante, hermanos, que cuando hemos pasado alguna situación como esta, podamos venir delante de Dios, porque de otra manera el corazón se puede llenar de amargura. Entonces, es ahí donde recordamos las palabras también en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 30 al 31, donde la palabra de Dios nos dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando estamos nosotros en oración, oiga bien esto, pidiendo al Señor que Él pueda ministrar, atender el caso, entonces el Señor se está haciendo cargo de poder intervenir. Mía, dice, es la venganza. O sea, que Dios no quiere que usted y yo tomemos eso en nuestras manos. Y por eso es importante apelar a la justicia de Dios en oración. Y existe, hermanos, una tentación y a la vez un fracaso cuando hemos querido nosotros defendernos. Recordemos el caso de aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esa mujer, me imagino, la Biblia no lo dice, pero solo a ella la llevaron. ¿Y dónde está el hombre? ¿Se acuerda? Solo a ella la llevaron. Porque si ha habido un adulterio, tiene que ser dos, no uno. La llevan a ella. Ella estaba siendo avergonzada delante de todos. La estaban acusando. Pero viene el Señor en su defensa. Y la defensa de Cristo, aunque ella probablemente ha de haber pedido que no se le matase, a lo mejor ha de haber hablado, haber expresado: sí, perdonen, no me mate. Probablemente, estoy seguro que esa mujer no se quedó callada. Sin embargo, la defensa de ella no le sirvió, pero la defensa de Cristo sí pudo ayudarle. Hermanos, es ahí cuando Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, a lo mejor usted se encuentra en situaciones así, queriendo usted tratar de defenderse, pero ¿sabe qué? No se puede. ¿Por qué? Porque algunas veces nuestro corazón está lleno de un deseo de venganza. Además de eso, porque estamos equivocados en analizar la intención del corazón con la cual la persona hizo las demás cosas, y Dios, solo Dios conoce el corazón. Además, también porque no somos los jueces, sino que Dios es el juez. Entonces, por eso nos podemos equivocar en nuestra defensa. Pero el éxito de la justicia o la defensa de Dios es porque Dios conoce a fondo la ofensa y lo daños que usted ha recibido. Y no solo eso, sino que conoce a la persona y sabe cuál es la manera eficaz de poder disciplinarlo o emitir un juicio. Entonces, eso, hermano, nos ayuda a poder descansar que Dios se hará cargo de esta situación. Porque recuerde que usted y yo hemos sido creados a la imagen de Dios, y como Dios es justo y Él demanda justicia, y si hemos sido creados a esa imagen, también nuestro espíritu demanda justicia. Ahora bien, la sabiduría y la eficacia de la defensa de Dios en este salmo, hermanos, es maravillosa. Usted no se sienta que usted no tiene nadie que lo defienda. Quien lo defiende es el Señor. Veamos algunos pasos importantes que vemos aquí en este salmo que dio David para poder realmente resolver ese dolor. En primer lugar, pedir que Dios intervenga por su dolor. Cuando alguien ha sufrido una injusticia, hay dolor. Dice en el versículo 1 al 6 de este salmo: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Él está pidiendo que Dios intervenga, pelee por él. Por eso dice: pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al paves, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Y dice el salmo, el versículo 5: sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo que Dios intervenga. Hermano, hay cosas que usted y yo no podemos resolver, pero sí en oración podemos decirle: Señor, te dejo esto en tus manos. No sé cómo, pero yo te lo dejo en tu pelea por mí, Señor. No sé cómo, pero yo confío que tú eres mi padre y a la vez eres mi juez. Y tú vas a defender mi causa. Así que el primer paso importante es pedir que Dios intervenga. ¿Cómo? A través de la oración. Segundo, es pedir que Dios hable o nos dé seguridad de su ayuda. Es decir, que yo necesito que Dios me dé seguridad que Él está haciendo esa obra. Por eso, en este versículo 3 que hemos leído, la segunda parte, dice: di a mi alma. O sea, David le está diciendo: di a mi alma, quiero que me hables. Yo soy tu salvación. Dame esperanza, Señor. Porque hay momentos, aunque sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente y que Dios es bueno, pero parece como que percibimos que Él está lejano y necesitamos tener certeza, seguridad de que Él nos va a ayudar. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Pedir que Dios me ministre a mi corazón, que me dé seguridad de que Él va a ayudarme en esa defensa. En tercer paso importante es pedir que sea Dios el que les pague por su maldad. Es decir, lo que hemos leído en estos versículos, que Dios se encargue, conforme a su justicia, el hacer todo esto. La palabra de Dios nos recuerda en el libro de los Romanos, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que lo que estamos viendo aquí es que Dios es justo y Él va a pagar. No, usted no crea que Dios no va a intervenir. Cuando usted clama, pide, Dios lo va a hacer. Por eso en la porción que hemos leído en Hebreos capítulo 10, cuando dice: mía es la venganza. Horrenda cosa, dice, es caer en manos de un Dios vivo. O sea, cuando usted pide que Dios intervenga como juez, hermano, cuando Dios interviene, dice: horrenda cosa. Es decir, porque Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y es interesante porque la palabra que se traduce aquí en este versículo 30 y 31 del capítulo 10 de Hebreos, que es la palabra venganza, hermano, en el griego significa conceder un veredicto justo. O sea, mía es la venganza. En otra palabra, está diciendo el Señor: yo voy a hacer dar un veredicto justo. Y en este caso, a tu favor. Por lo cual nosotros debemos de ver que en el día presente, como en el día futuro, nosotros vamos a recibir siempre la defensa del Señor. Ahora bien, el cuarto paso importante es expresar en oración la maldad sufrida por la hipocresía y la ingratitud. ¿A dónde se va a desahogar usted? Hay algunos que se desahogan en el alcohol, se desahogan hablando mal de la persona que les hizo daño. No, hermanos, lo que tenemos que hacer es desahogarnos delante de Dios. Y en el versículo 11 de este capítulo 35 de los Salmos, vea cómo se desahoga el rey David. Versículo 11 dice: se levantan testigos malvados de los que no me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí, gente despreciable, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujían contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. David estaba entonces: ahora, Señor, mira, quiero expresarte, desahogarme contigo, aunque Dios ya sabe todo lo que nos ha pasado. Pero algo muy bueno es aprender a desahogarnos en la presencia de Dios. Por eso es importante la oración, hermanos. Mire, la oración se convierte en un mecanismo maravilloso para que nuestra alma se descompresione de aquel dolor. Entonces, cuando estamos diciendo al Señor, aquí te presento esto, y hablamos hasta con detalles, eso es bueno que lo podamos hacer. Como dije, aunque Dios ya lo sabe, pero es una manera importante de desahogarnos y a la vez poner en sus manos nuestro caso. Si al dar estos cuatro pasos, es decir, pedir a Dios que Él intervenga por el dolor que estamos sufriendo. Segundo, pedir que Dios hable a nuestro corazón, que nos dé seguridad que Él va a defender la causa. Pedir que sea Dios el que pague a cada uno, es decir, que haga un veredicto justo. Y a la vez expresar en oración mi dolor, que me desahogue delante de Él. ¿Cuáles van a ser los resultados? Vemos en el versículo 9, el primer resultado. Entonces dice, mi alma se alegrará en Jehová. Cuando nosotros entramos en esta medida, lo primero que va a pasar es el regocijo por la defensa de un Padre Celestial. Dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. ¿Por qué razón? Hermano, usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos, por supuesto, un padre siempre va a defender a los hijos. Entonces, nuestro Padre Celestial nos dice allá en Isaías capítulo 54, versículo 15, nos habla de esta herencia que usted y yo tenemos. Isaías capítulo 54, versículo 15 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra mí, dice, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca las herramientas para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, si vemos aquí que el Señor dice, hijo, esta es tu herencia, como parte de tu herencia, que yo te voy a defender, yo voy a estar contigo. Algunos han sido víctimas, hermanos, que de actos fraudulentos, les han quitado el dinero. Aquellos que usted le prometieron que le iban a pagar, y de otra manera están buscando cómo quitarle lo que le dijeron que le iban a dar. Eso es un acto de injusticia, de maldad. Y usted ya había hecho planes de cómo invertir ese dinero, las deudas que tenía que pagar. Ahora se encuentra más afligido porque usted pensó que le iban a dar eso, pero ahora no solo eso, sino que le están quitando aquello que ni siquiera le habían prometido. Lo poco que a lo mejor alguno de ustedes ha tenido, ahora se los quieren quitar. Hermanos, pero dice aquí el Señor que toda persona que contra ti conspirare, dice, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. O sea, Dios hará justicia en su momento. Ahora también, otra cosa importante ocurre. No solamente se llena el corazón de regocijo porque Dios interviene, sino también porque hay un conocimiento de la grandeza de Dios. En el versículo 10 de este salmo dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? O sea, hay un conocimiento después de que hemos pasado por un momento crítico y Dios nos ha respondido y hemos visto la defensa de Él. No solo hay regocijo, sino que hay mayor conocimiento de la grandeza de Dios. Pero a la vez da un deseo de proclamar las buenas nuevas de salvación. Versículo 18, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Cuando alguien ha recibido este beneficio, entonces dice, no, pues Dios es bueno. Y entonces usted empieza a testificar, empieza a hablar a otras personas de lo que Cristo ha hecho en su corazón. Por ende, hermanos, los resultados, cuando de la oración, cuando usted está clamando por la intervención de Dios en resolver la injusticia, mire, hermano, lo que va a pasar va a ser esto. En primer lugar, el malo no no será fortalecido en su maldad. Cuando usted está orando por esto, hacia la persona que le está haciendo daño, vea lo que le acontece, versículo 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. En otras palabras, cuando usted está clamando por por esa injusticia y que Dios intervenga, el que es malo no se va a fortalecer en su maldad. O sea, no va a aumentar los niveles de maldad. Al contrario, Dios va a empezar a intervenir. Versículo 25 nos habla de otra bendición. No digan en su corazón, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. En otras palabras, que el malo no salga victorioso en su injusticia. No va a salir victorioso. Aunque ellos piensan que eso es así, no van a salir. Pero también cuando usted está clamando al Señor por esto, es que el malo va a experimentar la frustración por detener su camino. Versículo 26 y dice: sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. O sea que cuando usted está orando, usted recibe gozo, recibe conocimiento de la grandeza de Dios y a la vez un deseo de proclamar. Pero en el corazón de aquella persona que está haciendo lo malo, en primer lugar, no va a ser fortalecido en sus niveles de maldad. Segundo, no va a salir victorioso en su injusticia y por ende también va a experimentar la frustración por tratar de detener su camino. En este país, hermano, estamos viviendo tantos niveles de maldad. ¿Cuántas personas no han pasado momentos críticos, especialmente porque le han quitado la vida a uno de sus seres queridos? ¿Cuántos niños han visto que han matado a su papá y a su mamá? ¿Cuántos no han sido víctimas de extorsiones, de tantas cosas, hermano? Y no solamente por esos niveles de violencia, sino aún también de otras personas, aún en las oficinas, en el trabajo. Usted ha sufrido algo, entonces usted dice, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo vamos a vencer esta situación? Hermanos, debemos de saber que tenemos un Dios maravilloso. Ese Dios es nuestro Señor Jesucristo, que nos defiende. Por eso, y termino con esta palabra del Señor Jesús, allá en Lucas, en el capítulo 18. Alguien podría decir, pero pastor, ¿qué podemos hacer si este es un salmo que parece que es más vengativo que otra cosa? No, es un salmo, hermanos, que pide justicia. Y el Señor Jesús, en Lucas capítulo 18, versículo 1, habló de eso, cuando dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense bien por qué es importante orar y no desmayar. Y el Señor dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia, oiga esto, de mi adversario. Así, en esta parábola, aquí la viuda representa el cristiano, que está pidiendo, ¿qué cosa? Justicia. Dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios, y esta es una pregunta que debe ser respondida, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? La pregunta es: no se va a tardar. La respuesta a la primera pregunta es sí, Dios va a hacer justicia. Ahora él concluye diciendo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se está refiriendo esta última pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? En otras palabras, la oración es la expresión de la fe. Si usted y yo tenemos fe, tenemos que orar. Y si usted tiene un caso crítico, duro, usted dice, esto no lo puedo resolver. Pero usted en oración, usted puede encontrar una respuesta. Hermanos, si podemos nosotros clamar a nuestro Señor, mire, hay personas que ustedes le deben, ¿sí o no? No levanten la mano. Hay personas que les han quitado a ustedes algunas cosas, algunas propiedades, o cualquier otra cosa, a lo mejor un puesto de trabajo. Y usted lo han quitado injustamente del puesto que usted tenía. Mas quiero decirle esto: el juez de toda la tierra es bueno. y Dios va a responder. Por lo tanto, no nos llenemos de amargura, no nos llenemos de ansiedad ni de venganza, ni mucho menos, hermano, profiramos, hermano, el mal contra él. No, Señor, yo mi causa la pongo delante de ti y el Señor va a responder. Y sabes, sobre todo, nuestro enemigo no son las personas, nuestro enemigo es Satanás y los demonios. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Y Dios lo va a defender a usted de toda obra maligna. Y usted va a salir victorioso. ¿Por qué? Porque ha confiado en el Señor. Así que pidámosle a Dios en oración que Él nos pueda defender. Oremos. Buen Señor, venimos delante de ti, tú conoces la causa, Señor, conoces el dolor, conoces, Señor, lo que está pasando mi hermana, mi hermano, Señor. Aquellas situaciones que lo están llevando, mi Dios, a un término, mi Dios, de ansiedad, de dolor. Algunos no saben qué hacer, se sienten agobiados, Señor. Se sienten decepcionados, pero el problema es que se nos ha olvidado que no hay ni siquiera uno que es bueno. Padre, y aún los más cercanos, ninguno es bueno, solo tú eres bueno. Aún los, Señor, aquellas personas a quienes se las ha hecho bien, no tenemos por qué esperar que vamos a recibir beneficios de parte de ellos. El único que nos da un buen beneficio eres tú, Señor. Padre mío, te pedimos que nos ayudes a no desilusionarnos. Perdónanos por poner nuestra mirada, nuestra confianza en el hombre y no en ti. Pero en este momento, Señor, a todos aquellos que han tomado, Señor, la idea de vengarse de alguna manera, Señor, te pido que tú les quites ese pensamiento, porque eres tú como juez justo vas a pagar. Nuestra responsabilidad es venir delante de ti en oración como esta viuda, Señor, y en este día venimos delante de ti para que tú hagas justicia, Señor. Mira, Señor, cada uno de los que han sido redimidos con tu sangre. El diablo los ha estado, mi Dios, atribulando, los ha estado dañando, pero tú los vas a defender, Señor. Tu palabra nos dice que si el enemigo viene contra nosotros como un río, tu Espíritu Santo levantará bandera contra él. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en este día pedimos, Señor, tu intervención. Mira, Señor, esos momentos críticos. Padre, mira, Señor, estas personas que se están aprovechando de la vida de un hijo o de una hija tuya. Por ser cristianos, algunos, Señor, quieren, Padre mío, aprovecharse porque saben que ellos, o piensan ellos, que no nos vamos a defender, pero nuestra defensa la vamos a hacer en ti, Señor. Vamos a apelar a tu soberanía, a tu grandeza. Tú eres juez justo, Señor. Padre Santo, mira aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, Señor. Ahora están sufriendo, Señor, porque le mataron a un hijo, mataron a un tío, mataron a un padre, a una madre, Señor. Actos de despojo, Señor, de su propiedad, de su casa. Cuántas cosas, Señor, están ocurriendo y algunos se han llenado de odio y de venganza. Mas ahora, Señor, te pedimos que no permitas que mi hermana y mi hermano se llene de odio y de venganza, sino al contrario, Señor, que ponga delante de ti la causa y que descanse que tú, Señor, harás un acto, Señor, justo. Tú vas a dar un veredicto justo, Señor. Tú vas a pagar a cada uno conforme a sus obras. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice tu palabra. Y en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, quita la ansiedad, quita el dolor en el corazón de mi hermana y de mi hermano, Señor. Que no se angustie, Señor, porque tú vas a levantar bandera, Señor. Y tú eres nuestro estandarte, Señor. Tú eres nuestra ayuda. Tú sabes, Señor, cómo pelear esta batalla. Por lo tanto, a ti te damos las gracias, Señor. Perdónanos, santifícanos, Señor. Oh, Dios mío, de todo aquel sentimiento malo, ahora, Señor, los perdonamos a todas esas personas, Señor, que nos han ofendido. Ahí donde usted está, hermano, si usted se ha llenado de amargura, dígale a Dios, diga esta oración conmigo. Si usted siente que debe de hacerlo, aquellos que nos están escuchando, ahí donde se encuentra, diga esta oración de fe. Padre eterno, vengo delante de ti pidiendo tu ayuda. Tú conoces mi dolor, pero en este momento, así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido y los bendigo en tu nombre. Dejo en tus manos mi causa. Tú sabrás qué hacer y descanso que tú eres justo, que tú eres bueno y que tú vas a hacer lo conveniente. Por lo tanto, Señor, renuncio a toda ansiedad, Renuncio, Señor, a seguir sufriendo. Renuncio, Señor, a la venganza, al resentimiento, al odio. Por lo tanto, Señor, en tus manos dejo la justicia. Y yo sé que tú vas a responder. Gracias, Señor. Padre, bendice a mi hermano y a mi hermana que han dado este paso. Ahora, Señor, dales gozo, dales conocimiento de ti y que tengan deseo de proclamar tu grandeza. Bendícelos, Padre. Ayúdalos en una forma especial. Sé que tú vas, Señor, a bendecirle y a la persona que está siendo instrumento del enemigo va a ser confundido, no va a salir victorioso y tampoco va a seguir en su maldad, porque tú vas a intervenir. Señor, como esta mujer, ponemos en tus manos el caso en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor.